Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido, José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
En la tertulia no nos ha dado casi tiempo para hablar de este asunto, de las insólitas manifestaciones de ayer de los sindicatos contra la oposición, contra la subida de pensiones, que ya está asegurada. Inéditas las manifestaciones, pero me gustaría ver hasta qué punto las consideras fracasadas o no.
Pues sí, la jornada de ayer, Carlos, fue aciaga para la reputación de los sindicatos convocantes de hasta 50 concentraciones en otras tantas localidades. Hicieron el ridículo. Fracasaron en todas. Es que no podía ser de otra manera. ¿Qué sentido tiene manifestarse contra la oposición? Solo uno. Hacerle el juego al gobierno, que ha emprendido una ofensiva de descalificaciones, insultos y provocaciones a la oposición. Cuando gobierna el PSOE, los sindicatos son correas de transmisión de la Moncloa. Pero ahora, más que antes. Y tienen un buen motivo. Desde que Sánchez es presidente del gobierno, los sindicatos han recibido más de 114 millones de euros en financiación pública. La última subvención, por importe de 32 millones, el pasado mes de diciembre. Antes, Yolanda Díaz subvencionó con 4 millones y medio la reforma de la sede de la UGT y se han dedicado fondos europeos para este fin. El gobierno de Sánchez ha aumentado en un 263% la financiación de los sindicatos respecto del mandato de Rajoy, que entre 2015 y 2018 aportó a las centrales sindicales apenas 35 millones. En buena ley, los sindicatos, hay 6 estatales y muchos más territoriales, deberían subsistir principalmente de las aportaciones de sus afiliados, Carlos.
Bueno, pues si la financiación dependiese de las cuotas de afiliados, se extinguían.
Bueno, no lo sé, porque la Constitución prevé su actividad, también de las patronales, en el artículo 7 de la Carta Magna. El problema es que en España solo están afiliados 1 de cada 5 trabajadores, el 21% de la población activa. Se sindicalizan principalmente los más jóvenes y la franja de edad entre 55 y 65 años. La excepción es el País Vasco, donde la afiliación de trabajadores es muy tradicional y llega al 30%. Según el último panel de Infojobs, solo el 17% de los consultados en su amplia encuesta considera que la actividad sindical es relevante. Pero es que los sindicatos están colonizados por el gobierno del que dependen y su fuerza es más retórica que real, como lo pudimos comprobar ayer. Para el gobierno de Sánchez, sin embargo, son un ariete contra el empresariado y la oposición. Ya no hay líderes sindicales como Nicolás Redondo Urbieta, fallecido hace poco más de 2 años, que le montó a Felipe González la célebre huelga general del 14 de diciembre de 1988, que además dejó la militancia en el PSOE por mantener su independencia de criterio y que resultó así un referente del auténtico sindicalismo.
También el gobierno quiere dejar fuera de juego a la patronal. Mañana van al Consejo, sin consenso con los empresarios, el salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral.
Cierto. Cierto es que ni la una ni la otra decisión han sido consensuadas con el empresariado y las dos afectan seriamente al empleo y a la competitividad. En 2 de cada 3 países de la Unión Europea el salario mínimo no supera los 1.000 euros al mes. En España será este año 25 de 1.134 euros al mes, pero en 14 pagas. Supone un 5% más sobre el salario mínimo interprofesional anterior. Y eso es adecuado porque sigue los criterios de la Carta Magna, de la Carta Social Europea. Pero el porcentaje del incremento podría y debería modularse por sectores en una política de Estado acordada a 3 bandas, gobierno, sindicatos y empresarios. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, Carlos, está previsto 37 horas y media semanales. Es claro que el PSOE ha cedido a Yolanda Díaz para no abrirse otro frente más en el gobierno. Pero el impacto sobre el empleo y la productividad va a ser importante. En Francia, en donde se acordó una jornada laboral de 35 horas en el año 2000, con el gobierno socialista de Lionel Jospin, ya están debatiendo cómo aumentarla. De entre los 27 países de la Unión Europea, 22 están por encima de España en horas de trabajo efectivas anuales medias de empleados a tiempo completo. Nosotros trabajamos de media 1.673 horas. Esta medida de reducir la jornada laboral debe ser acordada con los empresarios y dejarla prioritariamente la negociación colectiva en los convenios. El 4 de marzo, por cierto, los sindicatos de nuevo se van a movilizar para que Junts vote esta medida. Lo cierto y verdad, y en resumen, Carlos, es que el gobierno, que todo parece querer romper, también está destrozando el diálogo social después de haber quebrado el político. Y es que cada Consejo de Ministros es una agresión a la oposición, a los jueces, a los periodistas libres, a los empresarios. Así se construye el muro de Sánchez.
José Antonio Zarzalejos, hasta el próximo miércoles. Gran abrazo.
Muchas gracias.